los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Napoli en Italia, Radio Martí. Ya les voy a contar por qué. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. Sí, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, le voy a aumentar el sueldo, ¿ok?
Ok, estoy de acuerdo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga.
Estación el Caibarien, dice él.
Pegaste, Guajiro Peña, da la casualidad que sí. Desde Hialeah, Florida, el hombre que trata de progresar, Orlando el Guajiro Peña.
Bueno, yo traté todavía de progresar, pero hoy estoy progresando con algo interesante de un pitcher cubano que se llama Camilo Pascual. Y aparte de eso, estoy dedicando mi segmento a las cosas lindas que están sucediendo, que todo es al revés de las negociaciones. La mía. Hubo un comisionado cuando empezó que dijo que no quería que los infield se movieran para distintos lugares. Y yo dije, ¿de dónde salió este hombre? ¿Cómo es posible que haga, que tenga que evitarse que tú puedes poner los infield y los filos como te dé la gana? ¿Pero qué le pasa a este? Lo están criticando. Yo creo que de todos los comisionados, no sé cómo usted piensa, este es más malo de todo. Yo tengo los cambios que se han hecho, la ridiculez de los cambios. Oigan los nombres que se han cambiado. ¿Ok, Lagallito?
Vamos, caballeros. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos. Oíme, ¿qué velocidad tiene este muchacho?
Sí, sí. ¿Sabes que en algo estamos de acuerdo contigo, Guajiro? En que este es el peor comisionado que ha habido. No creo que ninguno de nosotros esté en desacuerdo con eso.
Sí, señor.
Desde el pueblo de Rafael,
yo estoy contento porque voy a presentar a Chamba. Él conoce la historia de lo que yo voy a hablar de los cambios ridículos, porque él es de los viejitos también. Vaya, no tan viejo como yo, pero por ahí.
Oye, eso, Chambi, se han paseado en ti.
Bueno, buenas tardes. Y bueno,
hola, Chamba, ¿cómo estás?
Bien, hay progreso.
Oye, el Guajiro te lleva por lo menos 20 años, ¿verdad?
Yo tengo...
Ah, de 20 años.
Tengo 65, voy para 66, así que no sé.
Como sí, te dije, sí, pues, te lleva por lo menos 20 años.
Más de 20 años.
Sí, correcto.
Te dijeron viejo, Champi, defiéndete.
Eso no es ningún problema, yo no, eso no me...
De los viejitos, peor todavía.
Sí, yo, Rafael, yo estoy casi seguro que hoy no hay mucho que hablar porque es lo mismo de siempre por 3 meses. No se ponen de acuerdo. Así que
pero, Guajiro, pero hay muchos otros deportes que hablar, aunque si hay no, también sí, eso sí, que sí, tú sí, estás hablando.
Sí. Si hay otros deportes, pero bueno, no, también hay noticias en la pelota, así que
claro,
vamos a decirle a Tom,
la bronca Tom, sigue.
Sí, que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
A las 4 de la tarde, hora de Cuba, el béisbol de las grandes ligas publicó en su página, tanto en inglés como en español, las siguientes declaraciones del comisionado. Pongan atención, es un poquito largo, así que tengan un poquito de paciencia. A petición mía, dice el comisionado del béisbol de las grandes ligas, Robertico Manfred, Tony Clark, o sea, el jefe del sindicato de los peloteros, y yo nos reunimos durante varias horas anoche en Phoenix, Arizona. dejamos dicha reunión con los parámetros desarrollados en conjunto y con lo que estuvimos de acuerdo en que podrían formar la base de un acuerdo y estaban sujetos a conversaciones con nuestros respectivos constituyentes. Estoy leyendo textualmente para que ustedes vean. Resumí esos parámetros varias veces en la reunión con Tony Clark y envié a Tony un sumario por escrito hoy. Recuerden que la reunión fue anoche. Consistente con nuestras conversaciones ayer, estoy instando a los clubes a seguir adelante y confío en que Tony Clark está haciendo lo mismo.
En la calle, mira, hay otra noticia del comisionado que los muchachos que estaban esperando internacional en el draft los suspendió hasta el año que viene. ¿Tú sabes cuántos muchachos están llorando hoy en día por esa noticia?
Bueno, pero vamos por partes. Caballeros, ¿qué significa las declaraciones del comisionado para ustedes?
Yo creo que es un progreso. No, te voy a decir qué es lo que creo que es un progreso. Es un progreso el hecho de que se han reunido cara a cara, no teléfono por teléfono, y hay muchas cosas que tú puedes decir que se quedan cuando no estás hablando, y si tienes, sobre todo si tienes alguien que te está aconsejando. Lo más importante en esto, han subido a 60 juegos y le van a pagar a los peloteros por 60 juegos, siempre y cuando la asociación de peloteros pues quite el mandato de que ellos van a meter una demanda. En otras palabras, no hay demanda, hay 60 juegos, cobra una tercera parte, un poquito más de una tercera parte, un poquito menos de la mitad, los peloteros, y comenzarían a jugar el 19 de julio.
Sí. Yo creo la postemporada, por supuesto, la postemporada.
Claro, eso yo creo que es lo más positivo que hemos visto en las últimas dos semanas, excepto la barrabasada que él dijo de que iba a pelota 100% y después se echó para atrás.
Sí, lo ha criticado todo el mundo, especialmente Corbora. Hay lo siguiente, bueno, Corbora critica a todo el mundo.
No, pero
hay lo siguiente,
ustedes vieron lo que dijo. Sí. Perdón, Rafael, antes de que se me olvide, Scott Boras hoy dijo, justamente hablando de Manfred, y ya te voy a dar el micrófono, el comisionado del béisbol es un pancake, es como el comisionado de pancake, le da vueltas a todo asunto, mientras más le convenga, le da vuelta otra vez para cocinarlo de mejor.
Le dan al comisionado de pancake. Ahora fíjate, ahí hay una situación legal que el comisionado o los asesores de él están tratando de disminuir, ¿okay? Que es la siguiente: los peloteros acusaron a la liga, o sea, a las grandes ligas, que están actuando de mala fe. Eso legalmente pone, vamos a decir, la posibilidad de hacer una demanda, como dijo Chambi, una queja, ¿okay? Manfred voló a Arizona a reunirse con Tony Clark y hace estas aclaraciones que por iniciativa de él fue que se hizo eso. Él quiere borrar el problema de mala fe, ¿me explico? Y eso tiene un valor legal importante, es una cosa esta. Yo no puedo tener mala fe porque yo soy el que estoy yendo allá, el que se le ocurrió hacer esto, y yo no voy a trancar la cosa esta. Yo dije que esto a lo mejor no se daba, pero yo estoy dispuesto a que siga. No soy yo el que la está parando, no es la Grandes Ligas lo que lo están parando. Estamos obrando de buena fe. Eso, por eso es que él recalca que él es el que inició ese contacto y que fueron a verse cara a cara, como dijo Chambi, que tiene mucho más valor que estar mandándose papelitos, ¿no? Y él dice, bueno, yo estoy instando a los equipos que sigan adelante, y todo el mundo siga adelante, y espero que Tony Clark haga lo mismo. Esa es la granada de mano que le tira para allá a Tony Clark, para salirse del problema de que tú vas a poner una demanda, tú no tienes ningún tipo de caso, porque yo demostré que yo soy el que tengo buena fe y no tú.
Exacto.
Claro, pues, si ustedes leen las declaraciones del comisionado, en tres ocasiones menciona en que la pelota está en la cancha de Tony Clark, como si esto fuera un match de tenis, sí. Y ahora le toca a Tony Clark devolvérsela a él. ¿Okay? tres veces dijo, bueno, vamos a ver lo que hace Tony, bueno, vamos a ver si Tony actúa en buena fe.
Está sacando la culpa, yo no soy el que paró esto.
Okay. Ahora, Champi, pero te das cuenta que una vez más el sindicato de los peloteros está ganando.
Bueno,
si le saca 60 partidos, mira la diferencia, si le saca 60 partidos más la postemporada, al 100% de los salarios en base a esos 60 partidos, compáralo a eso con el 50% prorrateado que le quería pagar la pelota hace solamente un mes.
No, correcto. En eso yo estoy de acuerdo contigo, Pepe, pero al mismo tiempo es la pelota. O sea, ellos van a ganar. Si hubiera habido béisbol desde el principio, hubieran ganado esa misma cantidad. O sea, hubieran ganado mucho más. Pero por lo menos ya de esta manera, el problema aquí es evitar el ir a una corte, a ver qué es lo que va a decidir fulano y qué es lo que va a decidir el otro. Al mismo tiempo, es la pelota la que está sufriendo. A mí lo único que me molesta es que, y todos los días lo repito, en ningún momento la voz del fanático ha sido oída. Tal vez el fanático dice, 65 juegos, mira, me vayan a Freire Tusa. O hay algo que tú dices, no, 65 juegos, qué bueno, vamos a jugar. No se sabe. Nadie ha hablado del fanático. Hoy yo estuve en un show de radio y dije eso. Dije, señores, ¿y dónde está la voz de aquí?
¿Pero
que paga?
¿Estuviste en otro show de radio además de este?
Uno en inglés.
¡Wow! Viste, ya puedes hacer algo. El guajiro que no puede hacer eso.
Oye, eso es lo que ha hecho Chambi toda la vida.
Pero oye, es que nos está haciendo infiel a nosotros.
No,
me llamaron para unas declaraciones que yo pensaba en la pelota. Y todavía la pelota, o sea, en ese momento todavía no existía la declaración del comisionado.
Comisionado, sí.
Ya se sabía que supuestamente se habían reunido cara a cara. Yo siempre creo que cuando se reúne cara a cara es mucho más fácil.
Ahora, hay una cosa, no hay duda que el único punto de discusión de los peloteros es dinero. No dicen, bueno, porque el juego va a sufrir, no he oído nunca una declaración.
No, en lo absoluto.
El problema es cuánto me van a pagar. Y si no me pagan lo que quiero, me tiro en el piso.
Así, todos han dicho así, como si fueran primadón, o sea, como si fueran ingeniero que han puesto el hombre en la luna o médico que han inventado vacunas. No. Para ellos es lo más grande. Y déjame decir una cosa, que este año va a ser interesante para todos los deportes. Para todos los deportes. Inclusive estamos viendo, y no quiero salirme del tema, estamos viendo la desunión que hay en la unión de basquetbolistas. Que por si quiero lo tocamos. O sea que el deporte como sí ha cambiado. A mí me asombra mucho. Y tengo que decirlo porque nunca he sido seguidor del juego de balompié. Me gusta, veo las copas, las grandes copas, las veo. No veo los juegos regulares. Pero me asombra que por lo menos han demostrado que tienen unión. Son diferentes países, diferentes idiosincrasias y diferentes, y sin embargo están llevándolo a cabo. Cosa que aquí no ha podido pasar en el mismo país, dos personas del mismo habla.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Para mí esto es una victoria. Si ustedes ven la oferta original y ven esto, es una victoria para el sindicato de los peloteros.
Sí, bueno, correcto. Se ve en la parte alta.
Y entonces, pero es que una victoria sistemática, porque tú ves, vamos a darle el 50% prorrateado, bueno, vamos a darle el 65, bueno, vamos a darle el 70, bueno, vamos a darle el 80, y allá ya van por el 100%, ¿qué más quieren?
Pepe, lo único que esto me puede indicar a mí es que ganan tanto dinero los dueños, a pesar de que este año probablemente no ganen y muchos perderán, ganan tanto que le vale la pena ir dando los poquitos eso. Ellos donde metieron la pata completamente fue cuando Marvin Miller. El contrato del año 80 fue el que cambió la pelota. Y es el contrato que está hoy en día en vigor. Es el que siempre usan como la referencia. Entonces todos han tratado. Entonces, hoy en día, mira, hoy hay unas declaraciones si hay alguien que no debe hablar, si hay alguien que hoy no debería haberse callado la boca, es Randy Levin. Es Randy Levin. Usted viendo los comentarios de Randy Levin, los comentarios de Randy Levin son risibles, diciendo que él saque, que él está completamente seguro de que todo el mundo quiere jugar pelota y que todos los equipos quieren jugar pelota, que lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo. Perdóname, Randy Levin, ¿tú has dicho eso? Chicos, si eso lo hizo un niño de 5 años, nos reímos. Sí, pero que lo haya dicho.
Ellos están pidiendo además que se reanuden las conversaciones.
Por favor, cállate la boca. Mira, ¿tú sabes qué? Para eso hay un comisionado. Habla de los Yankees, habla de cualquier otra cosa, habla de robo de señas, habla de cualquier otra cosa. No hables tú como un organizador, no hables tú como alguien que lleva la voz de los dueños. No. Yo creo que...
Si tenemos a Oscar Broas, que lleva la voz del sindicato, imagínate tú, cualquiera se puede creer aquí el papá de Tarzán.
Eso es otra cosa. ¿Cómo han permitido que este señor... Porque eso, cuando a mí alguien me venga y he visto horas y horas de conversaciones, y cada vez que yo veo a Manfred que dice, no, porque yo horas, y él accede a comentar sobre eso, se está rebajando. Tú no tienes que rebajarte horas a nada. Ah, bueno, mire, vayan y pregúntele a él. Yo estoy aquí representando a los dueños, claro. Yo no estoy representando aquí a ningún agente, más nada, punto. Por eso es que yo creo que este señor es tan malo, puede ser que haya ido al colegio y haya sido el primero de su clase, pero en esto es bastante mediocre.
Yo creo que ni uno ni lo otro, ni fue el primero de su clase. Pero bueno, ya Rafael y yo conocemos mucha gente que dice ser primera en su clase y nosotros nos rascamos la cabeza.
Ah, sí, claro.
Sí. Ahora, Chambi, tú que conoces más la interioridad de los Yankees, ¿por qué este hombre, que es un abogado, Randy Levin, es el presidente de los Yankees?
Porque ahí Randy Levin es el hombre que el otro dueño de los Yankees, Truett, creo que se llama, que yo mencioné el nombre, que ese señor era el abogado de Steinbrenner, y Steinbrenner le dio una participación en el equipo. Los Yankees, recordemos, cuando Steinbrenner compró, eran de él todo. Es lo que mantenía, creo que era el 85%, y lo otro estaba en el tesoro. O sea, habían 15% que era para irlo dando poco a poco a quienes se lo merecieran, sí. Si se iban a dar, si no. Y este señor compró un pedacito, él se lo regaló, porque inclusive recordemos que John Henry tuvo un pedacito,
sí.
Y el otro tuvo un pedacito. Exacto. Y entonces este señor, de buena a primera, Looney Trust, es el que la persona que estaba pensando, Looney Trust, se ha unido a Randy Levin y a Randy Levin y los hermanos, y ahora son el hermano, porque las muchachas aparentemente no hacen nada aquí. Randy Levin es el presidente, entonces tenemos un presidente que no funciona y tenemos un general manager que ya debería de haberse ido, está ahí desde el año, creo, 94, ha estado ya, ya está bien cómodo.
Correcto.
Y por eso es que Randy Levin está ahí.
Bueno, vamos a pedirle rapidito a Otón que nos ponga la música de la sección del balompié, fútbol, soccer, porque tenemos mucho de aquí hablar. Hoy se jugó la final de la Copa Italiana. Hay acción en Alemania, en España y por todos lados, hasta en Inglaterra. Así que, Otoncito, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bien, damas y caballeros, esta noche en el Estadio Olímpico de Roma, claro, esta noche en Italia, aquí por la tarde, se jugó la final de la Copa Italiana, donde el Napoli fue el clásico choque norte contra sur en el medio de la República Italiana. El Napoli derrotó a la Juventus de Turín en definición por penales, 4-2. El partido terminó empatado 0-0. Esto significa que Cristiano Ronaldo, desde que regresó a la cancha, ha jugado, oigan esto, 210 minutos sin meter ni un solo gol. No solamente sin meter ni un solo gol, no ha estado pero ni cerca de meter un gol. Yo no vi el partido, pero los cables que yo leí, Cristiano Ronaldo no jugó muy bien, que digamos. Y no solamente eso, Cristiano Ronaldo era el quinto para patear el penalti de la Juventus y no le tocó patear porque sus compañeros se encargaron de echar a perder el partido mucho antes de que viniera Cristiano Ronaldo a jugar. Falló Dybala, falló Danilo y el Napoli ganó 4-2 y se alzó con la Copa Italiana de Fútbol. Así que de esta manera el Napoli es famosísimo porque ahí jugó Diego Armando Maradona, para que ustedes sepan. Así que, y la Juventus, que había ganado este torneo, este trofeo en los últimos 5 años, bueno, pues Cristiano Ronaldo ya no va a poder levantar un trofeo como él pensaba. Mientras tanto, también hubo fútbol en España y el Atlético de Madrid, de forma espectacular, aplastó 5-0 en Pamplona al Osasuna y se coló en la Champions League. Ya les voy a explicar cómo fue eso. Mientras tanto, el Eibar y el Athletic Club Bilbao, los dos clubes vascos, empataron 2-2 y el Valladolid empató contra el Celta de Vigo. En las tablas de posiciones, gracias a esta aplastante victoria, el Atlético Madrid asciende del sexto al cuarto lugar de la liga y se coloca en la Champions League. Hoy por hoy, el Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Atlético irían a la Champions. La Real Sociedad de San Sebastián y el Getafe a la Europa League. El Mallorca, el Español y el Leganés al descenso. ¿Por qué hay descenso? Bueno, nosotros les hemos explicado a ustedes que en todo el mundo, menos en Estados Unidos, se premia el ganar y se castiga el perder, o por lo menos no tratar de ganar. Entonces, los últimos tres clubes en todas las ligas más importantes del mundo descienden a la segunda división, y al mismo tiempo, los mejores clubes de la segunda división saltan a la primera. Estuvimos hablando hace como un año, le dimos el ejemplo de los Marlins de Miami, que es el único ejemplo que tenemos porque vivimos aquí. Si los Marlins jugaran en Europa, estarían en la tercera división del béisbol europeo, porque en realidad no han tenido una campaña así fuera de lugar en mucho tiempo. Y irían descendiendo a la segunda división y luego, si no pueden ganar ahí, pues a la tercera, y premiarían otros equipos como por ejemplo los Toledo Marlins o como los el equipo de Buffalo o el equipo otros equipos de ligas menores que estarían jugando en las grandes ligas. Así funciona el balompié europeo, así que hay que cuidarse, hay que invertir, hay que jugar bien, hay que contratar buenos jugadores, porque en Europa esa excusa de que estamos reestructurando el equipo y estamos reconstruyendo el equipo por 5 años y le prometemos a ustedes que no vamos a hacer nada en 5 años, eso no cala en Europa porque simplemente bajas a la segunda o tercera división. También reinició hoy la liga inglesa después de 3 meses y medio y el mundo estaba esperando que Pepito Guardiola y su Manchester City le dieran la paliza del siglo al Arsenal. Ganaron 3-0, como más o menos como todo el mundo esperaba, y el Aston Villa empató con el Sheffield Wednesday 0-0. Mañana juega el Norwich City el viernes contra el Southampton y el Tottenham contra el Manchester United. El Liverpool va a jugar el domingo tratando de ganar su primera liga inglesa en 30 años. El Liverpool está de primero, Manchester City de segundo, Leicester City de tercero, el Chelsea de cuarto. Y en el descenso irían el Bournemouth, el Aston Villa y el Norwich City. Les estaba contando que la Bundesliga ya la ganó el Bayern de Múnich, pero todavía se están peleando los cupos a la próxima Champions League, porque hay 4 equipos alemanes que clasifican automáticamente a la Champions del próximo año. Y el Leipzig, así como el Borussia Dortmund y el Borussia de Mönchengladbach, están disputando esos 3 cupos. La MLS dice que va a comenzar en algún momento en julio la liga profesional del balompié norteamericano en Orlando, en el complejo deportivo García Toledo. Va a comenzar a jugar en julio no han dado una fecha exacta, pero me imagino que ya tienen que comenzar a entrenar pronto, si quieren que comenzar después de, digamos, claro, la semana de julio.
Sí, yo creo que ya. Pepe, habrá, el problema es que cuando tú bajas de liga, en Europa hay ligas, o sea, ligas AA, ligas triple, o sea, ligas. En fútbol es muy difícil, porque acuérdense que el fútbol se termina, punto, no hay ninguna otra liga. Es un deporte extremadamente caro, pero en baloncesto sí se pudiera hacer. Porque en baloncesto inclusive tiene la famosa liga esta...
La G.
Lo que pasa, te voy a decir que la G es tan mala que el equipo que baje va a darle unas palizas horribles a la liga.
No, porque cuando tú bajas así, nadie va a querer jugar en la segunda división. Ahí está justamente el encanto en el fútbol europeo. Vamos a decir que por alguna razón, algún día, nunca ha sucedido, pero algún día el Real Madrid o el Barcelona bajen a la segunda división en España. ¿Tú crees que Leo Messi va a querer jugar en la segunda división española?
No. Pero de todas maneras, todos los años hay un equipo que baja, ¿correcto? ¿O hay años que no?
Hay tres equipos que bajan todos los años.
Y hay tres equipos que suben.
Correcto.
Entonces, lo que va a pasar es que, sí, y como te digo, en fútbol es imposible porque no hay otra liga. O sea, fútbol es fútbol. Y yo estoy de acuerdo que a mí no hay cosa que me moleste más que, como aquí dicen, perder para ganar. No, perder para perder. O sea, cuando tú pierdes, no. Y en baloncesto lo que pasa es que a la liga esa G, el equipo que salga va a ser doble más malo que el equipo que entre. Digamos que ahora pues se va, por decirte, no sé, el equipo de New Orleans. New Orleans le va a dar unas palizas a los equipos de abajo y va a subir el año que viene. Y entonces
pero mira, es muy curioso. Te voy a contestar básicamente lo mismo. Si vamos a decir que los Pelícanos bajan a la segunda división, si hubiera una, perderían muchos jugadores, la mitad del equipo o más. Porque otros clubes que todavía están en la NBA, en la primera división, dirían: oye, tú quieres jugar contra muchachitos semi-universitarios, semi-profesionales. No, vente con nosotros. Y cambiarían de equipo, que es lo que pasa en el fútbol europeo. No todo el mundo quiere, por las razones que sea, jugar en la segunda división si tienes un talento para jugar en primera.
Bueno, eso funciona ya, Pepe. Estamos hablando aquí, por ejemplo, si hablamos del béisbol, que es lo que estábamos hablando hace un ratico. Este es un deporte que aquí, la Liga Nacional tiene casi 140 años, alrededor de 140 años fundada, con el mismo sistema. ¿Me explico? Ese es el sistema de allá, aquí hay un sistema. Tiene sus defectos, como hemos hablado nosotros mil veces, pero esa es la forma que se hace aquí. ¿Okay?
No, sí, es muy fácil decir eso. Con eso, o sea, con eso la mediocridad puede seguir para siempre.
No, pero en algún momento uno dice: no, vamos a hacer con lo que hacen en Europa. No, Europa hace lo que hace en Europa.
Es que no es Europa, es el mundo entero, Rafael. Hasta en Argentina se hace eso, hasta en Chile, en Costa Rica se hace eso, en Nicaragua.
Sí, pero el problema.
¿Hay algún lugar en béisbol que se haga?
Bueno, en el baloncesto europeo se hace eso también.
En béisbol se hace, en algún lugar.
Bueno,
esta es la forma que es el béisbol, papi.
Es que no hay grandes ligas en Europa de béisbol.
No, naturalmente, no hay grandes ligas porque por eso mismo, aquí no se hacen las cosas.
Pero sí se hace en baloncesto, en las ligas europeas, los que
terminan
abajo en baloncesto pasan a la segunda división, o sea
Eso es en baloncesto en Europa, que siguen lo que hace el
bueno, sí,
el
fútbol. Sí, Rafael, no, con esa manera de pensar, entonces los Marlins pueden tener 10 temporadas en el último lugar y no pasa nada, ¿ves?
Naturalmente que no pasa nada, que estamos hablando y nos quejaremos y diremos que eso no debería ser, pero que pasen a una liga, aquí no hay eso.
Déjame explicarte, aquí las ligas están hechas tan fuertes, pero tan fuertes, que el equipo que quede en segundo lugar va a acabar, o sea, va a destrozar al equipo, al mejor equipo de la liga.
Naturalmente,
no,
la liga es eso, ¿no? Simplemente para alimentar la liga mayor, más nada que eso.
Otro día hablamos de esto, si pierden a la mitad de los jugadores no van a ganar. Damas y caballeros, ahí está Guajiro Peña esperando cuando regresemos. ¿Dónde están y qué hacen están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, como no, le batearon otro jonrón a Guajiro Peña y hoy traigo la historia verdadera de Camilo Pascual. Ese gran pitcher cubano que nació en La Habana en el año 34 y debutó, como aquellos que dicen, en el Marianao con 18 años. De ahí pasó para el equipo Cienfuegos y terminó toda su carrera. Ganó una cantidad de 58 juegos y porcentaje de 6.44 para ser el mejor de todos los tiempos. Él tuvo 2 años ganador de 15 juegos. Y fue el líder en efectividad en el año 57 con un punto 92. Y hubo otro también que fue muy bueno en el año 57, a ver, 58, porque acuérdense que la temporada en Cuba era en octubre hasta a febrero, cogía 2 años. En el 58 vuelve y gana 15 y tiene una efectividad de 2.11. Terminó su carrera, como dije, con 58 ganados y ponchó 612 y una efectividad de por vida en Cuba de 2.04. Tuvo 3 series del Caribe. Ganó 6 juegos. Con el Cienfuegos ganó 2. Con el Amendares ganó 2. Y volvió con el Cienfuegos en el 56, 59 y 60. 6 juegos. Con una efectividad de 1.73. Se dice fácil, ¿verdad? Pero bueno, ya llegó a Grandes Ligas con el equipo de Washington en el 54 hasta el 69. Pásame, cuando hubo el cambio ese para de Washington a Minnesota, pasó por Minnesota del 61 al 66. Y ya veterano fue al equipo de los Cleveland en el 71, 69 y 71. En Grandes Ligas ganó 174 y 170. Y tuvo una efectividad de 3.63. Los ponches, 2.167. Tuvo un poquito de base por bola, dio 1.069 bases por bola. Este muchacho, le voy a decir lo que sucedió con él porque todo hay que mencionarlo. Él se crió en un reparto en La Habana, en Los Ángeles. Era un reparto ahí en La Habana. Ahí estaba Fermín Guerra a 5 cuadras. ¿Qué pasa? Que Marianao, pequeño, y Rubén Rodríguez, que la trabajaba con Marianao, lo firmaron teniendo 18 años. Y Fermín dijo que no le gustaba la forma que pichaba a Camilo, que no tenía condiciones para hacer buen piche. ¿Qué pasó? Que lo cambió para el club Cienfuegos por una docena de bates. Eso es historia. ¿Y qué pasó? Que Camilo, la historia, ustedes saben la historia, se pasó a ser uno de los mejores pitchers, y la curva que decía Fermín que no tenía, todavía hoy, Eli Blaileven está hablando de las curvas más lindas del mundo, que se lo pregunten a Yogi Berra, en paz descanse. Pero bueno, eso no fue todo, porque han habido, y ahora les voy a decir a ustedes si se cometen injusticias en el béisbol con los cambios. Hubo un pitcher con los Mets que se llamaba Nolan Ryan, y los Mets lo cambiaron cuando tenía 21 años para el equipo de Los Angelinos por Fregoso. Pero eso no es nada. El equipo de los Indios de Cleveland cogió y cambió a Roger Maris por un catcher que nunca jugó Grandes Ligas. Fue para los Yankees y se convirtió en tremendo pelotero. Y aquí viene la noticia que yo viví. El Lou Brock estaba con los Cubs de Chicago, y ¿qué pasó? Que los Cardenales le hicieron una oferta y le dieron un catcher y un pitcher que ninguno de los dos, el pitcher ganó en 4 años 7 juegos, y el catcher no pudo jugar Grandes Ligas, y Lou Brock se convirtió con los Cardenales de San Luis uno de los grandes peloteros y robadores de base, hasta que vino Enrique Hendrix y lo tumbó, pero se robó 1,000 y pico de base. Otra de las noticias que hay de esos cambios, han habido muchos cambios. Mencioné lo de los Yankees. Cuando cambiaron a Roger Maris, los Yankees dijeron que habían hecho el ajuste más grande que iba a tener la organización, la franquicia, con dos escopeteros, el señor Mickey Mantle y Roger Maris. Todo el mundo sabe la historia. Pero quería mencionar al final que el béisbol de hoy en día ha habido, yo me pregunto sinceramente, ustedes que están ahí viendo eso y se dedican a buscar información, si usted dice que perdió y todas las conversaciones de los dueños de equipo que perdieron tanto, si a ti te ofrecen 10 billones de dólares para firmar la playoff y la serie mundial, una empresa que es un fenómeno, Hunter, de ¿cómo se llama?, de Minnesota, que son millonarios, y tú dices, te quedas callado y no quieres. No, ellos están pensando jugar 50 juegos para no pagarle a los peloteros, pero si no hay juego, yo me pregunto, ¿pierden esos 10 billones 700 millones de dólares que le están ofreciendo? Y yo pienso, ¿estarán locos? Y aparte de eso, ayer salió una noticia que la calle habló un poquito. La vida, desde que se empezó el béisbol, las señas se han cogido. El béisbol es por seña y se cogen las señas. Ahora voy a mencionar algo, porque ayer el comisionado del béisbol hizo una carta acusando a los Yankees, que todavía sí lo han hecho. Yo me recuerdo lo de Stone Howard y lo que habían hecho, porque la seña, lo que tú tienes que hacer como Weaver, cambiar la seña y no te las cogen. Y el caso de Houston, bueno, lo cogieron, los demás no lo han cogido. Pero si tú pones un comisionado, y cuando yo hice la noticia, yo hablé con eso hace como, cuando él empezó, que no podían poner la segunda base para allá, para el fin. Yo dije, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿De dónde viene este? ¿De dónde los dueños del club sacaron a este 8? Y con la noticia esta que acusa a los Yankees. Así you later, Lagairo.
Muchas gracias, Lagairo.
Estoy hablando inglés. Mañana tengo la vida de Miguel Cuella. Así que esperen. Y la callo. Pórtate bien. Y Rafael, buena suerte y chamba.
Gracias por chamba, sí. Gracias por ese segmento de 9 minutos. Caballeros, sí. A mí me gustaba mucho el tema que estábamos abarcando hace 10 minutos. ¿Qué les parece si ahora en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing, seguimos hablando de eso? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Oigan qué cosa más bella. Sube la guitarra. proyecto. Dale, Richie. Viene. Ahí viene. Muy bien. Les voy a decir por qué estábamos hablando del tema, que por qué aquí un club profesional de ya sea la NBA, NFL, Major League Baseball, puede jugar 40 años, 50 años sin ganar su división y no pasa nada, y puede terminar inclusive 10 años seguidos en el último lugar de su división y no pasa nada, lo cual no puede pasar en ningún otro país del mundo. Y Chambi dijo que es porque si bajan a la segunda división destrozarían a los equipos, y claro, el sistema está hecho para eso, en Europa no. Muchos futbolistas o basquetbolistas en Europa de alto calibre tienen en su contrato que si el equipo baja a la segunda división, ellos tienen el derecho a salirse del contrato y jugar para un equipo de primera división. Como yo di el caso de Leo Messi. Leo Messi jamás jugaría para un partido, para un equipo de segunda división. Es más, hay muchos coaches. Si ustedes creen que Pepito Guardiola sería el manager de un equipo de segunda división, están sumamente equivocados. No existe. Además de que pierden el 80% del dinero generado, porque la Liga Premier inglesa, ¿okay?, paga 80% más que la liga, que la segunda división. Entonces, parte del castigo es que se te van los jugadores claves, a lo mejor se te va el manager y vas a ganar, ¿okay?, solamente el 20% de lo que estaba ganando el año pasado. Por eso, tú tienes que evitar a toda costa terminar en la segunda división.
La única parte de ver es la parte competitiva. Pero aquí ningún equipo va a firmar a ningún pelotero ni a ningún basquetbolista diciéndolo, si terminamos en último lugar, tú te puedes ir. No, eso jamás.
¿Qué tiempo hace que establecieron la Champions, por ejemplo?
En el 56.
56, ¿verdad?
Sí, 1956.
Bueno, la Liga Nacional la establecieron en 1876, hace 144 años. Okay, y se mantiene.
Pero la Liga Española fue establecida en 1902.
Bueno,
no es tan vieja, pero casi. Yo te comprendo, Rafael, pero es parte, hay que...
No, es que son distintos sistemas, tú no puedes...
Distintos sistemas, pero poco a poco tú lo puedes arreglar de cierta manera.
Hay que arreglarlo.
No,
okay. Eso hay que arreglarlo, es que tú lo quieras hacer imagen y semejanza de otra cultura, otro deporte, otro continente donde hablan otro idioma.
Pepe, déjame hacerte una pregunta. En las ligas de hockey de Europa, ¿también bajan a un segundo plano?
Sí.
Porque, por ejemplo, la NHL, la NHL no lo hace, y la NHL tiene sus ligas de entrenamiento y esas cosas. Otra cosa que también entra aquí a jugar, te voy a explicar qué cosa es. El nivel colegial de deporte de Estados Unidos es único en el mundo. Único. Porque cada universidad, por muy pobre que sea, tiene mínimo de 8 a 10 deportes. Entonces, hay otro nivel de competitividad que no le permite. Por ejemplo, en España, yo me imagino que la liga de básquet de colegial es bastante mala. La de pelota, la de baloncesto. Aquí se compiten. Las grandes ligas tienen que competir con las universidades.
Naturalmente. Y lo que se destaca en cualquier deporte a nivel universitario es que está en una universidad americana. Okay, los nadadores de todo el mundo que están compitiendo en primer lugar, okay, a no ser los rusos, que tienen su sistema estatal todavía, cualquier nadador es de una universidad americana. Cualquier futbolista que haya, vamos a suponer que es un deporte de aquí nada más, pero aquí mismo, los futbolistas que juegan balompié, su primer nivel es en la universidad. No es en otro lugar. Aquí no hay liga menor de eso, en serio.
Okay. Los corredores.
Yo estoy de acuerdo que tomaría su tiempo. Y nadie dice que es fácil comenzar un sistema así.
No, es que eso hay que hacerlo. La cosa es que aquí no, bueno, se considera que eso hay que hacer.
No, te voy a decir que hay mucha gente que sí lo considera, porque yo veo los periódicos de Miami, de Cincinnati, sí,
que hablan de segunda división y tercera.
No, y están cansados de ver que los equipos deportivos no están ni siquiera ni siquiera tratando de competir.
No, está bien, pero ese es un defecto que tiene, pero nadie se le ocurre aquí ese asunto.
Mira, Pepe, una de las maneras que lo pudieran hacer y no lo hacen es, inclusive aquí recompensan a los Marlins cuando no meten gente en el terreno.
Sí.
Y viven de los otros equipos. No, usted lució mal. Bueno, si usted lució mal, lo sentimos. Económicamente usted va a ser castigado. Y no ha pasado, sí. Que yo creo que eso sería.
Bueno, ha pasado en cierto modo, pero muy ligeramente. Okay, porque los Marlins lo han precisamente situado y le han hablado y le han sacado los trapos sucios, como dice, oye, ustedes lo único que hacen es hacer esto, pero fuera de ahí no ha pasado más nada, ¿no?
Tú sabes que hay otro problema, que la mayoría del público norteamericano no tiene idea cómo se maneja el deporte profesional en otro país, pero los cronistas deportivos sí sabemos. Por ejemplo, yo estaba leyendo un artículo de SB Sports Nation hace un par de años, de un equipo de, ya se me olvidó, no sé si era de la NBA o de béisbol, que los fanáticos en la ciudad estaban cansados de que el equipo consistentemente estuviera entre los peores de la liga.
Bueno, ahora los Knicks están cansados, la gente de Nueva York.
Uno de los periodistas sugirió que si tuviéramos el sistema europeo, eso no pasara. Para que tú veas que ya más de uno se está dando cuenta de eso.
No, mira.
¿Cuánto tiempo hace eso, Pepe?
2 años.
Yo te voy a decir algo.
2 años.
Yo creo.
Tú puedes decir, sí, dime.
No, pero mira, Pepe, te voy a explicar por qué eso no es nada. Y te voy a explicar por qué. El 95% del fanático americano de cualquier deporte, voy a sacar el balompié y el NHL. Vamos a hablar de los tres grandes, que es la pelota, el fútbol. El 95% del fanático está bravo con su equipo. El que vayan a los estadios no significa nada. Yo he estado en Atlanta y acaban con los equipos. Hablan horrores de los Falcons. Oye, los Falcons estuvieron a 2 minutos de ganar el Super Bowl. Y los acabaron, que qué imbécil, que este y el otro, que hay que comer. O sea, el fanático americano es un fanático tan exigente para el momento. Oye, la Universidad de Miami por años fue, y nada, no, había que ser mejor. Hoy en día, que estamos regresando, y tú le dices a la gente, Miami gana 8 o 9 juegos, pero tú estás loco. No, si son 13, ¿cómo van a ganar 8 o 9? Bueno, mijo, porque llevan años sin ganar, y porque tienen esto, y porque los otros equipos juegan iguales que tú. O sea, el fanático es malo. El fanático, a mí me da gracia. Mira, hay una cosa, para que tú veas que fuera de la realidad. Hay un basquetbolista, no sé si ustedes se acuerdan, se llama Brian Scalabrin. Brian Scalabrin era el jugador más malo que tenía el equipo de Boston. Lo votaron. El tipo se retiró y se convirtió en un comentarista de la radio. Y la gente, lo demás, le dice, no, porque tú eras tan malo que tú con los otros, y hay otro, y no. Y entonces le decía, señor, que usted no sabe lo que es el nivel del baloncesto de la NBA. Sí, que tú con los otros. Bueno, el tipo convenció a la estación de radio a que hiciera un torneo y que la gente se apostara y que los últimos 4 individuos que quedaran, los últimos 4 que quedaban, hicieran un torneo entre ellos 4, y el ganador jugaba contra él 3 juegos, a ganar 2 juegos de 3. Y si esa persona ganaba, le daban $1,000,000. Él no puso que no podía. Ahí entraron semiprofesionales, profesionales, jugadores de high school. Resultado: el que llegó a la final perdió, creo que fue 15-6 y 15-3 frente a Brian Scalabrin, el peor basquetbolista de Boston en ese momento. Le dio al mejor. Por eso que los fanáticos, yo oigo a la gente, No, y Fulanito tira 90 millas. Señor, usted sabe lo que es. Primero, ya hoy en día en las grandes ligas todos los pitches son de 93, de 94 para arriba, y menos de 93 tienen un arsenal. Y aquí te dice, no, porque mi hijo tira 93 millas. Pero, ¿tú estás seguro que tu hijo tira 93 millas? ¿Tú sabes lo que es 93 millas? La gente que dice, no, porque yo, a mí, el mejor de todos, inclusive muchos amigos míos, porque yo sé que yo me paro hoy y yo por lo menos le toco la pelota. Mira, muchachos.
Sí, cómo no.
Trata de batear la Marchers. Trata de tocarle la pelota a Marchers y saber lo que te va a pasar.
Bueno, pero ahora, en conclusión, ustedes como fanáticos, como cronistas, olvídense de ser, porque estamos en una profesión y nos ganamos la vida al deporte. Como gente que le gusta el deporte, ¿ustedes no ven un poquito raro que un club diga, chicos, estamos reestructurando el equipo, no vamos a ganar por 6-7 años?
No, raro no, porque estamos acostumbrados, pero si nos molesta, naturalmente que nos molesta.
Eso claro. A mí eso me ofende, es más peor.
Llevamos un siglo y medio molestando, ¿no? Eso no.
O en basquetbol que te dicen, no, vamos a tirar el resto de la temporada porque así vamos a coger la primera selección. No, chicos, no. Mira, tú vas a hacer eso. Bueno, mira, el año que viene la selección, la primera no va a ser la tuya va a ser la 32.
Correcto, pero ya ves, los Dolphins estaban haciendo algo por el
estilo. Eso ofensivo.
Correcto, imagínate tú, si los Marlins supieran que van a terminar en la Triple A el próximo año, ¿tú crees que no estarían haciendo lo posible por ganar? Por supuesto.
No, estarían preocupados porque también no la ganan.
Eso es otra cultura y otra cosa. Eso no, no puedes aplicar. Correcto. Tú no puedes aplicar con esto el diseño de un caballo para un zorro. ¿Okay?
Pero hay que comenzar en algún lado, Rafael.
No, imagínate, hay que no comenzar. Hay un equipo aquí de grandes ligas. Aquí se comenzó antes que todo esto de deporte, acuérdate de eso. Y aquí el fanático americano, primeramente, tú me has dicho que un tipo que hace 2 años habló de eso y ahora eres tú. Okay, aquí no se habla de eso nunca, Pepe. Eso lo
no, porque
eso
no saben. La mayoría, te estoy diciendo que la mayoría de los norteamericanos no saben o no les importa que en otros países existe este sistema.
Claro. Okay. Exactamente, lo acabas de decir.
Tú sabes muy bien que para el americano lo que cuenta es lo que pasa aquí, nada más.
Ajá, exactamente. Y esa es la forma, esa es la respuesta, la has dado tú. Eso no le interesa a nadie.
Pero si se ponen a estudiar, yo sé que es imposible, porque ahora, es más, hay una mafia que ya no te permite tener un sistema de segunda división en todos los deportes profesionales americanos.
Bueno, no es la mafia, es el sistema, Pepe.
Es el sistema que se ha convertido de una manera en que yo sé que pase lo que pase, yo voy a estar aquí en la primera división.
¿Tú vas a criticar aquí este país porque no sabes geografía? Porque no sabes geografía nadie. Tú puedes, no se habla ni en high school. Tú puedes criticarlo porque no sabe historia, porque no sabe anatomía. Yo me paso la vida diciendo tal cosa y otra. ¿Van a cambiar ellos? ¿Van a cambiar el currículo? ¿Ok? No.
El periódico local, por no decir el nombre, el periódico local, que aparentemente está en muy problema, mucho problema, una vez pusieron que el nivel de ellos escribían para un muchacho con el nivel de quinto grado.
Exactamente.
De la manera que escribe, ¿verdad?
Y la mayoría de la gente no lo entiende.
Y la mayoría de la gente también encuentra palabras que son sofisticadas.
Sí.
Mira, para mí es ofensivo en las Olimpiadas, vemos lo mismo en las Olimpiadas. Ah, pero fuera, esto quedó en cuarto lugar. No. Pero,
¿tú sabes lo que llegar a un cuarto lugar en un juego olímpico? Llegar a los finales, que son 8, por ejemplo, en atletismo. Eso es, llega a los finales, la gente te recibe en el aeropuerto.
Eso no, pero te imaginas, oye, es una ignorancia. Total. O una arrogancia estúpida. Yo conocí una muchachita que nadaba y era número 8 en el mundo, y entre ella y la campeona no llegaba, creo que era a un segundo.
Claro, en natación para llegar son centésimas.
Exacto.
¿Okay? Okay, bueno, ¿ustedes quieren que yo hable de Juegos Olímpicos o no tenemos
Rafa? Rafa, una cosa que quería mencionarte, que ahora ibas a hablar de los Juegos Olímpicos. Aparentemente, la NBA está planeando mandar jugadores el año que viene.
Sí.
Van a hacer la temporada para que más o menos hayan atletas que puedan ir.
Sí,
ah, bueno, mira, podemos hablar de eso en una sección olímpica de 5 minutos, podemos hablar de eso, si quiere ponen la musiquita en el background.
porque justamente le estaba preguntando a Chambi hace dos semanas que si el calendario de la NBA se extiende hasta el próximo, casi julio, ¿cómo iban a hacer con las Olimpiadas?
Sí, bueno, ellos desde ahora están haciendo el equipo. Ya dijeron la gente que más o menos van, que son parte de los mismos que escogieron para estos juegos. Ellos quieren mandar a alguien, mandar un equipo, ¿ok? Ahora hay una serie de factores ahí. De todos modos, esta temporada no va a ser una temporada en que el ganar sea tan importante, porque aquí cualquiera que gane el campeonato aquí le van a poner un asterisco, ¿no? Entonces claro. Es probable que los equipos dejen ir a gente a estrella, a los Juegos Olímpicos. Y hay muchos que están diciendo que ellos consideran una medalla de oro en Juegos Olímpicos más que ganar un campeonato de la NBA. Hay varios que lo han dicho, ¿ok? Y si van a dejar de ganar un campeonato, este es el campeonato que van a dejar de ganar mejor.
Sí, yo...
Bueno,
que
el año pasado la selección argentina de baloncesto comprobó, sin tener en ese momento a ningún solo jugador en la NBA, claro, varios han pasado por ahí, pero en ese momento ninguno de los jugadores de la selección argentina que terminó segunda en el campeonato mundial que perdió contra España, estaba jugando en la NBA. Así que imagínate tú que a lo que hemos llegado hoy en día, que un equipo compuesto por 12 caballeros que ninguno juega en la NBA es subcampeón mundial.
Uh-huh. Sí, eso demuestra lo que ha subido el básquetbol en todo el mundo.
Sí, eso. Okay. Yo me imagino que el equipo que van a los americanos, sobre todo, va a estar bien, la mayoría van a ser jugadores que no hacen los playoffs. O los que vayan perdiendo al principio. Porque esta temporada, por el camino que va, me imagino que va a terminar a finales de... ¿Cuánto que dice? ¿El principio? Claro. ¿Mitad o finales de...?
Todo se va a extender. La próxima temporada no va a comenzar hasta enero.
Sí. Bueno, están pensando comenzarla lo más rápido posible para darle un chance a estos jugadores a ir al...
Sí, exactamente. Porque si no, el problema es la temporada que viene.
Sí, no, es que ya desde ahora la temporada que viene va a comenzar 6 semanas tarde.
Claro.
Ya desde ahora.
Claro, porque es que eso... Y el baloncesto es un juego muy, muy intenso. O sea, aquí sí tienes que... Mira, cuando ellos terminen ahora de jugar, que descansen 6 semanas, 7 semanas, en esas 7 semanas ningún jugador practica. Y
sí.
Para empezar la próxima, y es un juego bastante...
Pero por lo menos Estados Unidos que tiene talento de sobra, pero imagínate los países que solo tienen 2 jugadores en la NBA y que ninguno pueda jugar en las Olimpiadas porque están cansados.
Pero tú sabes, Pepe, que mira, hay muchos países donde, digamos, hay un club, como por ejemplo, voy a sacar el Real Madrid. El Real Madrid tiene muchachos que están con ellos desde que tienen 13 años. Y entonces hoy en día tienen 22. Ese es un gran equipo. O sea, sí. es un equipo, no...
Sí, que es muy importante que jueguen con ellos, como le pasó a la época de oro de los argentinos, que jugaron, que estaban en Bahía Blanca, allá abajo, con el viejo Ginóbili, el padre de Manu y otros. Bueno, mañana le hablo de Atlanta, porque me han tirado 2 días para atrás.
Te lo prometemos, Rafael, mañana Atlanta. Bueno, en nombre de Chambi, Rafael, el Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo, Richie Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7.365 kilohertz.